última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Sí, lo sé. No puedo empezar todas las semanas con el himno del Betis. No puedo, ¿no? O sea que esto, créanme ustedes, todas las semanas ganando, un agobio del mucho Betis. ¡Imparable! El Betis en la Liga Española ayer 4-0 al Levante, que estaba imbatido hasta la fecha. También hay Champions hoy. Pero ya es un detalle menor si me apuran, ¿eh? En este 26 de septiembre del 2017, en el que el tiempo es más o menos estable, las temperaturas si quieren un poquito más bajas, pero nada más. Esto le venimos llamando los días que quedan desde ahora hasta el 1 de octubre, que son 4 mal contados, forman parte de esa inevitable crónica lenta de la autodestrucción. Estamos en la crónica lenta de una autodestrucción, además, imparable, en la que se pide todo tipo de componentes y se tienen. Los que aguantan, los sufridos, los mesías, los mártires, los que se van a inmolar, los frustrados. Y mientras tanto el negocio, digamos que desatendido. Bueno, esa es la crónica de esta permanente sobreactuación que es Cataluña. Sobreactuación y sobrepresencia en la crónica nacional de estos días y lo que te rondaré, porque el 1 de octubre, pase lo que pase, haya lo que haya, haya algún tipo de urna en alguna parte, algún tipo de movilización, que eso seguro va a haber, mucha movilización, pasará el día 1 y llegará el día 2. Y luego el día 3 y el 4 y el 5. ¿Y qué haremos a lo largo de esos días? ¿Cómo pegaremos los trozos de la vajilla? Bueno, reflexiones que ya si quieren realizamos en otro momento, porque lo que ustedes quieren saber qué ha pasado en las últimas horas es una crónica de fiscalías y de fiscales y de policías en lo que hace referencia a lo último. Es decir, que el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ha ordenado a los mozos que interroguen a los responsables de colegios electorales. ¿Quién es responsable de un colegio electoral? Hombre, pues aquellos a los que ha dicho la Generalidad, institutos, colegios, en varios lugares de Cataluña, no en Barcelona, por ejemplo, no sabemos todavía en qué medida eso va a ser así. ¿O en qué medida Colau va a hacer dejación de sus funciones? Pero bueno, los colegios electorales, que tienen que ir los mozos y decirle, oiga, si usted, subirá en català, si usted deixa aquest col·legi perquè es faci el que es tingui que fer el diumenge, usted va cap endavant. O sea, si usted esto lo deja, que sepa que comete un delito. Y la respuesta a los delitos es la que es. También el señor Trapero recibió la orden de ir a la reunión de coordinación convocada por el coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, donde se coordina a la policía, a la Guardia Civil y a los mozos de escuadra. Y Trapero no fue, envió al número 2. ¿Por qué? Miren, vamos a ser buenos. Pues seguramente este hombre está sometido a todas las presiones habidas y por haber. Eso no es, en fin, no descubrimos el Orinoco por ello. Y una de esas presiones es la del fanático ese que tiene de consejero de Interior, que es el señor Joaquín Forn. Y Forn igual le ha dicho, bueno, ni te costes, ¿eh? O sea, no te vayas a acercar a esa reunión. Y sabe que él tiene su público y tiene sus cosas, pero también sabe que tiene que hacer caso. Tiene que obedecer a las órdenes de la Fiscalía, si no también se la juega. Otra cosa es que un día, harto de todo esto, Trapero coja y diga, mira, me voy a mi casa. ¿O no? Ya lo veríamos. El caso es que Trapero delegó en el número 2. ¿Eso qué es? Pues hombre, esa es la utilización de la policía en el pulso al Estado, cosa que es lo último que debería hacer un gobierno responsable. Pero claro, si queremos llevar al gobierno responsable a la colección de sinvergüenzas que hay ahí en la Generalidad de Cataluña. Pero es un juego de equilibrios. Yo haré caso de las órdenes, haré lo que me diga la Fiscalía, haré el trabajo que me encargue el coordinador, pero a mí dejadme mi posturita, que yo tengo mi público, es decir, la sobreactuación. Vamos a ver, las órdenes que tiene Trapero, que tienen los policías, son muy claras. Y saben lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué hará? ¿Fingirá obediencia pero no lo hará? ¿O fingirá desobediencia pero luego lo hará? Esa es la pregunta, porque ya saben ustedes que estos están ahí en el filo, en el filo de las cosas. Por otra parte, la advertencia del fiscal general del Estado ha sido muy clara a Carlos Puigdemont. Le está diciendo que está cometiendo un delito continuado de desobediencia. Y que se incurriese en un delito de malversación, la Fiscalía podría pedir su detención. Pero él sabe, Puigdemont sabe, que ya no le queda ninguna otra salida. Ya tiene que inmolarse. Y además seguramente él prefiere ser un mártir, porque la alternativa es, oiga, que los suyos le digan literalmente de todo. Así que al martirologio, él, y supongo que se lo habrá dicho a su familia, y supongo que se lo habrá dicho a sus más íntimos. Llevadme tabaco si me venen dentro. Acordaros de mí. Pero miren, las consecuencias ahí están, ¿eh? El círculo de empresarios advierte que se está viviendo una ralentización del consumo, como de las inversiones en Cataluña y en el resto de España. Ahora mismo, si quiere usted ir a Cataluña este fin de semana, tiene usted todos los aviones vacíos y los trenes vacíos. Literalmente han bajado, las reservas se han paralizado el fin de semana para ir a Cataluña. JP Morgan ha dicho que no hay que invertir en España, que compren bonos de Portugal o de Alemania. Informa el Confidencial Digital que hay empresarios listos para salir en 24 horas, más de 100, si la cosa se pone mal. Es decir, además sin necesidad de reformar estatutos de la empresa ni nada parecido. Se cambia la sede social y se lleva de Barcelona a donde corresponda. Seguramente Madrid, que es donde se van casi todos. Y luego Artur Mas, que está que tiembla porque tiene que poner una fianza de 5 millones de euros junto con 7 exaltos cargos de la Generalidad por aquello del 9N, y solamente han reunido 2 millones las entidades soberanistas. Chicos, que no llegamos, ¿eh? Chicos, a ver qué va a pasar. Porque es que viene, y es que está viniendo la justicia hacia cada uno de estos individuos. Bueno, esto forma parte, ya les digo, de la crónica de hoy. Esto y un nuevo crimen machista de violencia criminal, asesina por un hombre de 22 años que atacó a una mujer de 20 años. Habían mantenido una relación en Cartagena. Ella había ido a denunciarle por acosos y amenazas. Y a la hora siguiente aparece el tipo con un cuchillo en su casa y la masacra. Luego, al parecer, llega la policía, él estaba escondido en el balcón, salta de un balcón de 6 metros, se lesiona o algo parecido. Bueno, en fin, el caso es que ella está muerta. Nuevo caso, 37. Las mujeres asesinadas en lo que va de año por la violencia, la maldita violencia machista. El Ayuntamiento de Cartagena ha decretado 2 días de luto. Vamos a conocer todas las noticias del día, si les parecen estos titulares. Atentado en Oriente Próximo.
3 israelíes han muerto en un ataque perpetrado en un asentamiento hebreo situado en los territorios ocupados de Cisjordania. La policía de Israel ha respondido al ataque sin que se conozca todavía si eso ha dejado más fallecidos.
Programa fracasado.
Hoy termina el plazo que se dio la Unión Europea para reubicar a 180.000 refugiados. Los Estados miembros solo han cumplido con un 25% de la cuota, que en el caso de España baja al 11%. Bruselas no descarta aceptar más acogidas a pesar del fin del programa.
pocas esperanzas.
Los equipos de rescate siguen buscando entre los escombros del gran terremoto que asoló diferentes puntos de México la pasada semana. Protección Civil reconoce que difícilmente encontrarán a nuevos supervivientes.
Movilización militar.
Corea del Norte ha movilizado aviones y reforzado las defensas en su costa oriental en las últimas horas. El régimen de Pyongyang ha ordenado esos movimientos después de que Estados Unidos haya enviado cazas y bombarderos a la zona.
Y en el partidazo de COPE la tarde promete Juanma Castaño. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Qué gran tiempo de juego tenemos hoy. Desde las 8:15 contaremos los partidos que se juegan en Alemania entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. Parece que Asensio en el banquillo y Bale titular. Vamos a ver si marca por fin Cristiano Ronaldo después de su vuelta al equipo. Juega el Real Madrid contra el líder de la Liga Alemana y el Sevilla recibe al Maribor. Insisto, gran tiempo de juego esta tarde en la cadena COPE. Y además tenemos que contar cómo está tu Betis, impresionante 4-0 ayer ante el Levante en un ambientazo en el Benito Villamarín, y lo que está formando Trump con los deportistas en Estados Unidos. Menudo lío.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Han bajado un poco las temperaturas en una jornada estable en gran parte del país, salvo por las nubes que hay en el litoral catalán y País Vasco.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Hoy nos toca paella. ¡Au! Y vamos a poner la vitro a tope. ¡Au! Y si saltan los plomos, ¡que salten!
¡Socarrat! ¡Socarrat! ¡Socarrat!
Porque somos los García Regadera y no le tenemos miedo a nada.
Cuando tienes un buen seguro de hogar, no te sientes seguro. Te sientes segurísimo. Este mes, contrátalo con hasta un 25% de descuento en El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Vamos con los sonidos del día. El juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, ayer, con Adolfo Arjona en esta casa y en Televisión Española también.
Perdón por la expresión, pero tomármelo bien. Las niñas actualmente se hacen fotos como putas, ¿eh?
Anoche con Arjona, sí.
¿Qué puedo decir? Que se hacen fotos erótico-místicas. O se hacen fotos de contenido pseudo-sexual. En ese sentido, la generalización, pues que está mal, pues sí, pues bien, pues pido disculpas. ¿Que puedo decir que muchas niñas hacen fotos así? Por supuesto que lo digo, y lo seguiré diciendo. Niñas y niños, no todas, pero muchas sí.
Varias ciudades vitorean a la Guardia Civil en su salida a Cataluña. El rey Juan Carlos pide consenso.
Que el consenso es un elemento imprescindible para el crecimiento de nuestra economía y de nuestra sociedad, y en general para la estabilidad del sistema político y social.
Maduro contra el veto migratorio de Trump.
Nos importará a nosotros tener visas para Estados Unidos. Yo voy a Estados Unidos obligado. Si tengo que ir a la ONU o a la OEA, nunca se había visto a un personajillo que va a pasar a la historia más gris y miserable de Venezuela, el señor Julio Borges, pidiendo que se supriman las visas a los venezolanos.
Son las 8:14, 7:14 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Cuando te sale tu lado Quijote o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Disfruta de un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además en 1.500 unidades, llévate el Citroën Advance Comfort con hasta 1.500 euros adicionales de regalo en equipamiento de seguridad, tecnología y confort. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Elsa sabe bucear, sabe todo sobre Bali y ahora sabe que tiene un colchón financiero de 6 meses para irse a montar una escuela de buceo. Lo que no sabe es cómo decírselo a su madre. ¡Suerte, Elsa!
BBVA Biconomy te da la información sobre tu dinero que antes no tenías, porque cuanto más sabes, mejor decides. Descárgate la app. BBVA, creando oportunidades.
A ver, chicos, vamos a pasar lista. Mar Márquez.
Presente.
Dani Pedrosa.
Aquí, profe.
Tony Bow.
Sí.
¿Quieres que los pilotos del equipo Repsol visiten tu cole? Entra en boxrepsol.com y entérate de cómo participar en el concurso Equipo Repsol en mi cole. Si tu colegio resulta ganador, los pilotos irán a visitarlo.
Hoy hay algunas noticias que no va a dejar usted de comentar a lo largo del día y que ya le apunta Santi González con brevedad y esmero. ¿Qué tal, Santi? Buenos días.
El primer asunto tiene que ver con el reto que el secesionismo catalán tiene planteado a España. La Generalidad había disuelto su junta electoral, la sindicatura, con el fin de ahorrarles la multa de 12.000 euros del Tribunal Constitucional. Ahora ha externalizado el servicio y se lo ha encargado a un think tank holandés. Son 14 expertos que se encargarán de supervisar el proceso ilegal y estarán alojados a cuerpo de presidente. El problema es que si cumplen la misma función que había determinado la sanción a los cesados, a ver por qué no les va a tocar a ellos. Los extranjeros no están exentos de cumplir la ley en España ni de responder ante los tribunales. Una segunda cuestión que merece comentario es el estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, según el cual los matrimonios españoles vienen a durar por término medio entre 16 y 20 años antes de romperse, que es más o menos la mitad de lo que ha durado el pacto constitucional. El Círculo de Economía avisa de que se observan signos de ralentización económica en el consumo y la inversión, y no solo en Cataluña. JP Morgan está aconsejando a sus clientes deshacerse de deuda española y sustituirla por alemana y portuguesa. No se hagan los sorprendidos. En realidad esto ya lo anticipaba Siniestro Total hace más de 30 años. Menos mal que nos queda Portugal.
¿Qué tal, Alberto Artero? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal tú por las tierras del norte?
Pues bien, bien, bien. Hoy amanece en este valle con niebla, pero luego el día se abre y es espléndido.
Qué bueno.
Menos mal que nos queda Portugal. Hay que ver. JP Morgan tampoco es la Biblia, ¿no? Convendría recordarlo.
Bueno, JP Morgan es uno de los mayores bancos de inversión del mundo. Yo creo que a día de hoy, de hecho, es el mayor banco de inversión del mundo. Y es verdad que refleja una realidad que hasta ahora, pues sorprendentemente, los mercados financieros no habían contemplado, que es el aumento de la prima de riesgo de un país por una posibilidad real de que ocurra algo. Probablemente no ocurra nada formalmente, pero sí que va a ocurrir algo y tiene toda la pinta por los titulares de todos los periódicos en términos de movimiento social, reacción social, etcétera. Y eso, en definitiva, genera incertidumbre, genera inestabilidad. Y es razonable que haga esta recomendación, aun no siendo la Biblia, como tú dices.
Y Carmelo Encinas, ¿qué piensa? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, desde luego no es una buena noticia. Es una noticia económica que había que imaginarse que se iba a producir, porque todo lo que represente inestabilidad, sobre todo todo lo que represente incertidumbre, el dinero por encima de todo, es miedoso. Y lógicamente, pues este tipo de fuentes lo que hacen es advertir de una incertidumbre que es real.
Claro, lo mismo piensa Gorge Vilches. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Sí, a mí me preocupa también el capital humano, es decir, toda esa gente que, buenos profesionales que van a huir de Cataluña para no tener que sufrir la dictadura catalanista.
Son puntos de partida. Ahora comenzamos a las 8:30, análisis y opinión en esta tertulia, pero antes tengo un mensaje de la Mutua Madrileña.
Tienes todos tus seguros con la misma compañía y te envían una carta diciendo que te suben el seguro de tu coche. ¿Pero por qué a ti si eres cliente de toda la vida? Pues oye, cada día miles de personas se preguntan lo mismo, ¿por qué les han subido el precio de su seguro? Pero claro, cada día más y más gente se va a la Mutua, porque si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua que te lo bajan y llama al 902-555-4. 485 902 555 485. Condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy Lola de Carglass. A menudo me preguntan si un parabrisas con un impacto se puede romper. Sin duda, un impacto puede convertirse en una grieta irreparable, porque esperar a que se te rompa. En Carglass reparamos tu parabrisas en solo 30 minutos. Pide cita ahora en carglass.es o bien llama al 902 20 70 10.
Carglass cambia, Carglass repara.
Por favor, no dejes que los años enfríen tus relaciones. Toma Energisil Vigor y recupera la ilusión
por estar con tu pareja. Energisil Vigor, tu energía vigorizante. Te lo dice Manolo Lama.
Un desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona, gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
¿Hay algunas otras cosas esta mañana, Paloma? Seguro que sí.
Sí, significado de empoderamiento, adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. Bien, la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, Laura Berro, anuncia la organización de un curso de empoderamiento sobre ruedas para aumentar el número de mujeres ciclistas. COPE Pamplona, Carlos Colina.
El curso comienza este viernes, hasta finales de octubre, en dos modalidades, para mujeres que no saben montar en bici y para aquellas que utilizan la bicicleta solo por la acera. Las participantes van a aprender qué tipo de bicicleta es más apropiada para ellas, a mantener el equilibrio, a pedalear con fluidez, a manejar los cambios, etc. El título es el siguiente: Empoderamiento sobre ruedas. Cursos que salen al paso de los datos del Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona, que reflejan que un 36% de los usuarios de bici en la capital navarra son mujeres, frente al 64% de hombres. La concejala de Igualdad, Laura Berro, de Aranzadi, la marca de Podemos aquí en Pamplona, animaba en Twitter a las posibles participantes. La bici nos emancipa y nos da autonomía.
Eso es lo que dice la concejal, sí, la libertad que nos aporta a las mujeres movernos en bici y de cómo favorece nuestra emancipación. Bien, otra mujer, Rosa Pou, alcaldesa de Esquerra Republicana de Caldes de Estrac, compagina su cargo
de alcaldesa. Caldetas de toda la vida.
Sí, su cargo de alcaldesa con su trabajo en los lunis. ¿Sabes quién es? Lupita.
Sí, es la voz.
Mira.
¡Oye! Sí. ¡Vosotros dos!
¿Eh?
¿Qué? ¿No os habéis fijado? ¡Yo soy un gato! ¿Y qué hacen los gatos con las ratas? ¡Se las comen!
Es la voz de Lupita y es una de los 700 alcaldes que ha decidido ceder los locales municipales para el referéndum del domingo. Así que, bueno, puede ser llamada a declarar y también ser detenida por desobedecer al Tribunal Constitucional, pero dice que no teme por su futuro, que ha hablado con los productores de Televisión Española, de la serie, y que se han tomado la polémica a risa y que le garantizan su continuidad como Lupita en los lunes. Bueno, la venta de banderas de España había aumentado hasta ahora por eventos deportivos. El Mundial de Sudáfrica en 2010 tuvo un repunte importante. En los últimos días se ha triplicado la venta en Cataluña. Hay una empresa que se llama Sosa Díaz, que es un referente en el mercado nacional e internacional, que ha contado que ha confeccionado 24.000 banderas en los últimos días. Y tú decías esta mañana lo de los pasos de cebra con banderas independentistas. Ojo, las que han aparecido en algunas localidades como Berga, Vilassar de Mar o San Pedro de Ribes, que este tipo de cosas está penado por el Código Penal. Son una alteración de las señales de tráfico y suponen un riesgo para la seguridad, pena de prisión de 6 meses a 2 años y trabajos en beneficio de la comunidad. Y solo una cosita más, Carlos. En Salamanca ayer estaba previsto la presentación de la Cátedra de Estudios de Tauromaquia. Había sido concebida como un proyecto de investigación de foro abierto al debate. Bueno, pues se tuvo que suspender por razones de seguridad ante las convocatorias que los antitaurinos estaban haciendo por las redes sociales.
Los facinerosos en la chusma. Pretendiendo coartar la libertad. Bueno, contra eso hay que luchar todos los días y contra eso hay que posicionarse todos los días, contra toda esa reacción de extremistas fanáticos, que no aportan precisamente ningún equilibrio a la sociedad. Vamos ahora a I-24 a conocer toda la información local que nos compete hasta las 8:30.
Herrera en COPE. Estar informado.
Vamos, 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 niños. Teníamos que saludar a Jairo, a Candela, a Jorge, a Julia, a Cristina, a Belén, a Lupe y a Adelita, y a Lucía, a Lozano. Para que vayan todos al colegio y sepan además que tienen que comportarse muy bien con el maestro y la maestra. ¿Y tú qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera. Pues mira, hoy estamos en martes 26, que es lo mismo que dos veces 13. Te advierto, día de Malfario según la tradición. En eso estamos.
Pues explícanos qué asuntos tenemos para esta buena gente que me acompaña con toda su capacidad de análisis y soltura de verbo.
No os sorprenderá si digo que continúa mandando el tema catalán. Se esperaba ayer la foto del mayor de los Mossos, José Luis Trapero, entrando en la delegación del gobierno en Cataluña para el encuentro de coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que encabeza el coronel Pérez de los Cobos. No hubo tal. Mandó en su lugar a un propio que afirmó la voluntad de la policía autonómica de cumplir las órdenes de la fiscalía. Habrá que entender que entienden por cumplir y hasta por órdenes. El fiscal superior de Cataluña ya les impartió una ayer mismo. Le ordenó al esquivo Trapero que identifique a los responsables de los centros electorales y les alerte de que ceder las llaves sería delito. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, nuestro Mazinger, ha advertido de que el portentoso Puigdemont está perpetrando un delito continuado de desobediencia y que si incurriera en malversación podría pedir su detención.
Bueno, yo creo que lleva malversando desde que se embarcó en el proceso, pero claro, eso hace falta efectivamente constatarlo, ¿eh? Y ya no te digo si incurre en sedición o en rebelión.
Pues eso viene a pasar, sí. También es noticia que el Tribunal de Cuentas ha concedido a Mas y la cuadrilla un plazo de 15 días para depositar la fianza de 5.200.000 euros bajo apercibimiento de embargo. Recordarás que las organizaciones independentistas hicieron un escote aprovechando las multitudes de la diada, pero no han llegado a los 2 millones, que una cosa es predicar y otra dar trigo.
Tú decías uno de estos días que lo están resolviendo en un chiste de catalán, ¿no?
Sí, ayer, que es la pasta, ¿no? Lo único que les pone en su sitio. Por otra parte, y ya que hablamos de esto, los empresarios y las agencias empiezan a detectar señales de ralentización en la economía. Los viajes a Cataluña se han frenado radicalmente y JP Morgan recomienda cambiar deuda española por portuguesa o alemana. Y ya en otro orden de cosas, Mariano Rajoy ha llegado a Washington, donde hoy será recibido por Donald Trump, que lo invitará a comer y dará una rueda de prensa conjunta con él en los jardines.
Bueno, llegados a este punto, ¿cómo tienes la sala de espera para el desfibrilador de tontos?
Pues peta. Menos mal que también aumentan los donantes, que si no, no daríamos abasto. Ha terciado su uso de toro, intelectual de cabecera que fue de Rodríguez Zapatero.
¡Hombre!
En los buenos viejos tiempos, inolvidable,
un clásico.
Está pesimista el hombre, aunque propone soluciones. Embargar a Mas, se queja. Encarcelar a Puigdemont. No se van. Los echan. A la Generalitat solo le cabe tomar también rehenes, multar y detener a políticos españoles en su territorio y después intercambiar rehenes. Eso es pues mundial. Fillmore Milhouse dice, a ver, Garzón y Echenique, una de dos, o arderéis como en el 36... o llorar cuando te gritan tres sexagenarios con una bandera española, pero las dos cosas no. Otro garzón, Baltasar, que bueno, hoy se estrena a todo trapo con una tribuna en El País que hay que leer para marcar la raya hasta aquí llegó en 2017. El problema es que el franquismo está sin resolver. Se ofrece voluntario para el chute de espabilina el diputado de Ciudadanos Francisco Igea. El franquismo es, según sus brillantes pensadores, el único régimen en la historia que ha durado más muerto que vivo. Pastrana propone incorporar al diccionario nuevas definiciones para sintagmas nuevos. Terroristas de Ripoll, los jóvenes de Ripoll. Agresores de Alsasua, los chavales de Alsasua. Manifestantes en Zaragoza, ultras. Pablo Iglesias dice... Esta es una que recuperó ayer Twitter, aunque es de hace unos meses. No sube el empleo, sino que bajan los datos del paro, que no es lo mismo. Continúa la desigualdad y crece el trabajo precario. Recuperación, y la retuerca le replica. No es que los aviones vuelen, es que la tierra se baja y el avión se queda arriba.
Bueno, me voy alegrando de saludarte. Adiós.
Hasta mañana,
adiós.
Buenos días.
Tengo un mensaje de Línea Directa.
Muchos empresarios y autónomos todavía no saben que Línea Directa tiene una sorpresa para ellos y sus vehículos comerciales. Ya sabíamos que para para los coches particulares, Línea Directa contaba con el mejor servicio y las mejores coberturas. Pero ahora todas esas ventajas también las pueden disfrutar los vehículos de empresa. Has oído perfectamente. Ahora todo lo que buscas para el seguro de tu coche de empresa lo puedes conseguir gracias a la garantía del experto, que son Línea Directa. Llama 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Vean ustedes qué reunión más buena. Alberto Artero, Gorge Vilches, Carmelo Encinas, Ignacio Camacho, que llega ahora mismo. Entre todos para ver las cosas de hoy, que son las cosas de estos próximos cuatro días, es decir, no. Bueno, y seguramente después del 1 de octubre, algunos días más, porque hasta el 1 de octubre las cartas están dadas, pero desde el 1 de octubre se baraja y se da otra vez. Y ahí no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Seguramente, en fin, movilizaciones de fin de semana, algún tipo que abrirá un colmado y pondrá una urna, bueno, y poco más seguramente, pero bueno, en cualquier caso, una radiografía del momento. Ignacio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo lo harías?
Vamos a ver, una radiografía del momento a partir de la certeza socrática de que nadie sabe exactamente lo que va a pasar, ¿eh?
Exacto.
Pero bueno, yo creo que puede haber más jaleo del que nos gustaría o del que al Estado le gustaría el domingo. Porque a partir de mañana, me parece que es mañana pasado, están convocadas las huelgas estudiantiles con el propósito de ir ocupando los colegios. La CUP, la Candidatura de Unidad Popular, y las ONCs y los sindicatos de estudiantes van a intentar que los puntos de votación estén ocupados desde varios días antes para impedir el desalojo de la policía, para impedir que la policía los pueda cerrar y sobre todo que tenga que ejercer fuerza física. Y yo no sé si, como acabáis de contar, con la actitud de los mozos, habrá voluntad de esa coacción física, que es que al final va a ser necesaria, imperativa. Pero sobre todo es que creo que el domingo ya no es el punto, ya no es el día D, sino que el verdadero día D está dos o tres fechas después, a partir de la semana que viene, con lo que haga Puigdemont. Uh-huh. Es decir, el gobierno ya le ha advertido al Partido Socialista que cuenta con la posibilidad de que haya una declaración de independencia. Y el Partido Socialista también comparte esa inquietud, en cuyo caso tendrían que aplicar el artículo 155, tomar las instituciones catalanas, disolver el Parlamento y convocar el propio gobierno a convocar elecciones autonómicas. ¿Previa detención de Puigdemont? No lo sé. Eso a él le gustaría, pero es una detención muy simbólica, probablemente necesaria si llegase a hacer la declaración, pero que duraría tres días en la cárcel, no nos engañemos. Y saldría de ella como el líder.
Hombre, si hay malversación,
de la insurrección.
Mira, por ejemplo, es malversación que Diplocat se traiga a este think tank holandés a gastos pagados. Estos a gastos pagados van donde haga falta.
A gastos pagados para él y para señora. Eso que se sepa también.
Sí, ¿no? Creo que el confida alguna norma de estas, cuenta algunas cosas de estas, ¿no? Uh-huh. Y también que la CUP prepara la ocupación de los colegios electorales, ¿no?, para evitar el cierre.
Yo aquí hay un tema que ha comentado Ignacio que a mí me parece que es relevante. Bueno, hay dos temas, ¿no? El primero, el tema de los Mossos, que se está hablando mucho de esto, ¿no?, y se está personalizando la figura de trapero. Hay que hacerse la reflexión de lo que supone para un Mosso, que hasta ahora ha sido la policía de su vecino, el hecho de que su vecino le señale todas las mañanas. Y le pueda acusar de traidor y pueda acusar al traidor a toda su familia y pueda aumentar incluso más la fractura social de Cataluña. Y esa presión de abajo arriba yo creo que es la que se está trasladando y se está hablando muy poco. Es decir, que al final, en este proceso, que es un proceso en cierto modo nacional socialista, de control de las instituciones y de imposición de una ideología, es evidente que los más señalados van a ser los traidores propios a la causa, los que pertenecían a la causa y han salido de ella. Y yo creo que hay un miedo razonable por parte de los Mossos y por parte de las bases de los Mossos en relación con esta cuestión, que es una cuestión que no hay que olvidar. Y yo creo que sus jefes están intentando, aunque no debieran hacerlo, pero nadando también un poco en estas dos aguas, ¿no? Y esa reflexión no la podemos olvidar. Y luego la segunda es lo que dice Ignacio. Lo curioso de esto es qué ocurre el día después de la declaración de independencia, ¿no? Si no hay financiación, si no hay instituciones, etcétera. ¿Significa esto que nos vamos a ir a una movilización social donde va a haber una ocupación social o una ocupación pública o una ocupación ciudadana de las instituciones? Porque si es así, entonces la aplicación del artículo 155 no pasa por 3 días de cárcel, pasa por un tema mucho más relevante.
Hay otro tema pendiente que es el del orden público. Es cierto que están llegando a Cataluña, y en concreto a Barcelona, los batasunos. Hoy he leído una noticia de que han fletado 8 autobuses. También sabemos que están llegando de Europa grupos anarquistas que son profesionales de la algarada, que saben perfectamente, cogiendo lo que son las técnicas de los movimientos sociales, cómo tener presencia en la calle. Es cierto que tienen preparado el 1 de octubre, así como los días anteriores, y siguiendo el manual del alborotador profesional, lo que vamos a ver es una violencia escalonada por toda Cataluña, que tenga impacto en los medios. Irán con las pancartas adecuadas, ataviados como auténticos patriotas o abertzales, para tener repercusión en los medios de comunicación y trasladar a la opinión pública que el pueblo de Cataluña quiere votar. Ante estas manifestaciones o esta algarada perfectamente planeada, ¿cuál va a ser la respuesta de las fuerzas del orden? Pues lógicamente el Ministerio del Interior, y de ahí el que estén intentando ahora a Trapero y a los Mossos, digamos, coordinarlos, estén pensando qué hacer con toda esta gente, porque tenemos el problema legal, efectivamente. Se aplicará el artículo 155 cuando veamos a Puigdemont proclamando la independencia de Cataluña con esas urnas votadas que llevarán desde casa, pero vamos a tener también el problema del orden público, que no se nos olvide.
Ya, yo no tengo dudas de que algún tipo de problema de orden público habrá, si viene toda esta gente, los de Batasuna, los radicales de fuera y de dentro, porque Cataluña tiene, digamos, censados unos 700, 800 radicales.
No necesita exportación.
Exacto, no necesita exportación.
Ahora importación.
Lo que ocurre es que, digamos, a los que promueven este proceso no les interesa la violencia. No les interesa. Es para ellos, estratégicamente, sería un mal escenario el que hubiera asaltos de violencia. ¿Por qué? Primero, porque los problemas de violencia contraerían la afluencia de gente en las calles. O sea, no es lo mismo ir a una romería que ir a una batalla campal. O sea, cuando se mueve la gente en la calle, cuando sacan, que tienen una gran musculatura en la calle, lo hacen porque pueden ir niños, por decirlo de alguna forma, con globitos. No es lo mismo que ir a tirar piedras y a enfrentarse a eso. Y eso rebaja enormemente la afluencia de la calle. Y eso no le interesa a los promotores del proceso. Y otra cosa todavía más importante, que es el ojo internacional. El ojo internacional es fundamental. Para ellos, este proceso está fabricado y está diseñado para la observancia internacional. Y hasta ahora, pues se puede mirar con determinada prensa internacional con cierta simpatía o por lo menos con cierta expectación, con cierta, bueno, pues toda esta mística que tiene cualquier movimiento que tiene tanta afluencia en las calles. Pero en el momento que hubiera asaltos de violencia, todo ese prestigio se va al garete y no les interesa. Por tanto, van a hacer un esfuerzo, creo yo, van a hacer un esfuerzo muy importante por intentar que no se les vaya esto de las manos en las calles y que haya situaciones de violencia que den una imagen pésima del proceso.
Pues mira, hablando de internacionalización, Beatriz Becerra es eurodiputada de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos, estuvo en UPyD, y ha propuesto que los presidentes del Parlamento, Consejo y Comisión Europea se pronuncien respecto a la violación del ordenamiento jurídico por parte de la Generalidad. ¿En qué, en concreto, en qué? Pues la manipulación de menores de edad por parte de los separatistas catalanes, con dos vertientes que nos puede explicar ella. Señora Becerra, buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Beatriz, dígame, ¿cuáles son las vertientes de la manipulación que usted considera que se realiza por parte del independentismo catalán de los menores de edad?
Lo que acabo de plantear a la comisión, que es denuncia y a la vez es una exigencia de respuesta, es sobre dos temas en lo que se refiere a vulneración de derechos de menores dentro de este proceso secesionista. Por un lado está en lo que afecta a la aplicación de la legislación comunitaria y esto está relacionado con la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual y aquí me estoy refiriendo a la participación activa y permanente reciente ahora en la diada de TV3, de la Televisión Pública de Cataluña, que aportó toda su capacidad para utilizar niños y hacer proselitismo político junto a las asociaciones convocantes, la ANCE y Unión Cultural. Por otro lado, los sucesos recientes que hemos conocido, por lo menos algunos de ellos, ¿no?, en institutos como en Olot o en Manresa, que han organizado excursiones para que los niños se vayan a concentraciones independentistas, que han pedido autorizaciones a los padres, además con un discurso, con un texto muy plagado de ese independentismo rancio, para que los niños salgan en horario lectivo de clase y vayan a manifestaciones. Y esto yo lo que planteo es que entiendo que afecta de forma clara a la legislación internacional, entre muchas, la principal, que es la Convención sobre Derechos del Niño, porque los menores están protegidos de su utilización ilegítima en campañas políticas. Por tanto, esa es la cuestión, ¿no? No, le iba a decir que esos son los dos aspectos.
Si usted le pregunta incluso a la Comisión y al Consejo si cree que la televisión pública catalana vulnera la legislación comunitaria en relación a la protección de los menores, ¿no?
Exacto. Yo pregunto las dos cosas. Si el canal público TV3 vulnera esta legislación comunitaria en referencia a esa directiva europea que le he relacionado, y también si los hechos que estamos viendo en Cataluña, en colegios, en institutos, suponen una vulneración de los derechos del niño, porque en ambos casos, tanto en la legislación audiovisual como en la legislación que tiene que ver con la protección de menores, está expresamente protegido el niño de su utilización ilegítima en campañas políticas, y esto está ocurriendo. También les pregunto si van a garantizar que los niños no sean utilizados para fines políticos en todo este proceso que ha iniciado el gobierno de Cataluña.
Sí. Bueno, usted ha tenido varias iniciativas. Consiguió, por ejemplo, que Antonio Tajani dijera, la verdad con una claridad extraordinaria, que ir contra la Constitución de un Estado miembro es ir contra el marco legal de la Unión Europea. Me imagino que ahora espera lo mismo.
Bueno, yo espero, de hecho, espero todavía la posición al respecto de esa pregunta que hice en junio pasado a los tres presidentes. Fue una carta personal dirigida a los tres acerca de cuál es la posición de la Unión Europea sobre una cuestión que es netamente europea, ¿no?, que es el proceso secesionista y de abolición de la Constitución. En julio me contestó el presidente Juncker de una manera bastante neutra, pero al menos recordando que asumía y refrendaba la doctrina Prodi, que viene a decir que cualquier territorio de un Estado miembro que se independice, aunque sea de manera legal, que no es el caso, quedará automáticamente fuera de la Unión. En septiembre, hace unas semanas, el presidente Tajani me contestó no solamente asumiendo también esa doctrina Prodi, sino incluyendo lo que acaba de mencionar. Y estableciendo además algo que me parece muy importante, recordando que lo que es Europa es un marco legal, pero también una comunidad de valores. Y lo que está ocurriendo en Cataluña va contra ambos. Es decir, los valores que compartimos en Europa son completamente incompatibles con la ideología supremacista que está detrás del secesionismo. Y, por supuesto, el marco legal, es el mantenimiento y el respeto a las normas que nos hemos dado todos, es incompatible con hacer lo que se quiere con ellas. Y en respecto a lo que le decía, me tengo todavía pendiente que me responda el presidente del Consejo, el presidente Tusk, que uh-huh. espero que en algún momento se pronuncie, porque él es el presidente del conjunto de los jefes de Estado y de Gobierno. Y creo que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea deben pronunciarse. Cuando ha habido encuentros bilaterales con el presidente del Gobierno de España, bueno, con más o menos perfil lo ha habido. Pero esa asamblea de presidentes de Gobierno debe pronunciarse de manera clara también.
Le quería saludar, Carmen Lucinas.
¿Qué tal, doña Beatriz? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, quería contarle lo que escuchamos anoche en 13TV. Era la declaración que hizo anónima porque no pudo dar la cara, no quiso dar la cara, la esposa de un guardia civil explicando
una mujer que vive y trabaja en catalana, que había sido independentista, además, ella, le explicaba. Bueno, pues esta mujer contó cómo en el colegio de uno de sus hijos, la profesora había parado la clase y había dedicado 10 minutos a explicarle a los niños, entre ellos, pues ahí estaba su hijo, cuyo padre es un guardia civil, ¿no? Pues se dedicó a explicar y a definir que la Guardia Civil eran fuerzas de ocupación y que estaban reprimiendo al pueblo catalán. En fin, la pregunta es qué se puede hacer, porque claro, estamos hablando de una profesora manejando niños,
Niños. Es terrible, es algo tan sumamente abominable que lleva años sucediendo. Estamos hablando de mínimo 10 años de adoctrinamiento sistemático y en el que las sentencias del Constitucional, que en un primer momento podrían venir por la discriminación lingüística, que sigue, que permanece, que además conozco muy bien porque trabajo estrechamente con Sociedad Civil Catalana, por ejemplo, en la Comisión de Peticiones del Parlamento, estamos tratando de sacar adelante algo potente, pero ese nivel de adoctrinamiento, esa programación neuronal se ha hecho de los menores es propia de las sectas.
Si me permite, es que hay un añadido que es el que yo me refiero, y es que allí estaba el niño delante de sus compañeros cuyo padre es un guardia civil. O sea, es una profesora que está echando a sus compañeros, a los niños, les está echando encima.
Pero es que fíjese, se une esa tarea, como digo, dentro de lo que hemos hablado de la protección del menor, es completamente lo contrario. Por un lado, se les adoctrina para una utilización claramente política, finalista, interesada, pero es que además todo está completamente penetrado de lo que tiene que ver con la incitación al odio. Es decir, ese es otro de los delitos, ese es otro de los acuerdos que hay a nivel europeo, que yo he preguntado hace 2 días también, y esto se refería a los cargos públicos, pero es aplicable también al caso de los niños todavía con más gravedad. Todo lo que tiene que ver con la incitación al odio, con el promover conductas de extremistas que van a calificar o a rechazar y a mantenerlo además desde una estructura, en el caso de Cataluña, de una estructura pública, como es la de las escuelas. Yo creo que si algo tenemos que hacer, hemos empezado a hacerlo de alguna forma, ¿no? Creo que muy tarde, pero al menos se ha empezado a hacer. Lo que hay que hacer, por un lado, es afrontar de cara, sin cesar, sin cansarse, las mentiras y desmontarlas una a una todo el tiempo, porque ellos no se cansan ni se cansarán nunca, porque es su propia estrategia, ¿no? Lanzar mentiras a estilo ráfaga de metralleta para que sea tan complicado desmontarlas que los que trabajamos y vivimos en la verdad nos cansemos y nos quedemos a un lado pensando que es imposible. No, pues hay que hacerlo. Y aparte de eso, cumplir la ley.
Muy bien, Beatriz, que tenga usted suerte con su iniciativa. Se lo deseamos.
Muchas gracias.
Beatriz Becerra, eurodiputada de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos. Bueno, vamos a ver, hay otras cosas de las que vive el ser humano, pero lo cierto es que estos días, desde aquí hasta cada día va a tener su afán. El afán de hoy parece que es efectivamente el hecho de que Trapero no fuera a la reunión con los coordinadores. Voy a hacer de poli bueno. Yo os digo, es que hombre, tened en cuenta las presiones, este hombre está en un cruce de caminos, ¿eh? Por todas partes. Y le llegan presiones de sus jefes, de todos estos fanáticos que mandan en la Generalidad. Él sabe cuál es su obligación, cómo tiene que cumplir su deber, que es hacer caso de las órdenes, pero tiene que hacer algún tipo de gestos para salvarse de la otra presión y hacer equilibrios delante de su público, porque sí. Él tiene su público. ¿Estamos de acuerdo?
Porque él no planta, él no planta, o sea, los Mossos de Escuadra no plantan a la reunión esta de coordinación de la seguridad, no las planta, lo que envía es a un segundo y hace efectivamente una gestualidad que de alguna forma lo que pretende proyectar es la idea de que ellos mantienen la disciplina pero no el entusiasmo. esta es un poco, que no habrá celo. Esto
Eso es policía bueno, porque alguien ha de policía malo. Si claro, vais claro, a ser bueno,
pero no, es que, no, pero no, es que ese es justamente, no, Carmelo, el problema por el que ha tomado el gobierno el mando de la operación, de las operaciones, porque ve que los mozos no ponen el suficiente celo. Porque el otro día, el día de la redada, digamos, perdón, te quito la palabra, pero te la devuelvo enseguida. Es que el otro día, el día de la redada, no pusieron, exactamente, tú has utilizado la frase exacta, no pusieron celo suficiente en impedir que la Guardia Civil fuera acercada y la agente judicial fuera acercada. En ese momento el gobierno dijo, ahí tenemos que operar nosotros. Ese justamente es el problema, que no va a haber, van a cumplir las órdenes, pero las van a cumplir por el lado pequeño del embudo, es decir, con el mínimo celo.
Entre otras cosas, porque no quieren, es que quedaría el cuerpo completamente desprestigiado si vulneraran la ley, y eso no lo quieren hacer. Claro. Pero es cierto que aquí entusiasmo no va a haber, y que no va a haber celo. Esto es evidente, porque entre otras cosas, el señor Trapero no es el problema principal. Es que por encima del señor Trapero hay un director de los Mossos de Escuadra que se llama Pérez Soler, que lleva exactamente 2 meses y me parece que son 10 días en el cargo, y que fue sustituido en aquella famosa purga interna que hubo de los que no estaban lo suficientemente motivados o entusiasmados. ¿Os acordáis? Y que cayó el propio conseller de Interior, y pusieron a este hombre, al Ford, que bueno, pues no hay más que verle cómo se pronuncia para saber de que este está dispuesto a todo. Y Pérez Soler, que sustituyó al anterior director político de los Mossos, pues esa es la dirección política. Ahí está Trapero, que es el jefe de, digamos, profesional de los Mossos, que él, bueno, pues también hemos visto en qué términos se expresó y qué deriva tuvo. Pero lo que tengo muy claro es que ellos no van a poner en riesgo su trabajo.
No, van a navegar. Van a navegar y van a facilitar lo que puedan. Por ejemplo, una de las cosas que busca el soberanismo el domingo, que son las fotos de colas en las urnas desde primera hora. Esas fotos las van a tener. Ya veréis cómo las van a tener. Todo esto está montado.
Es que es relativamente fácil.
Claro, pero todo esto está montado para lo que aquí hemos llamado alguna vez ya la cultura de estadio. Es decir, la foto, la imagen, la repercusión internacional, esta que hablaba antes Beatriz Becerra. Y eso se consigue con imágenes muy concretas. Hay pocos colegios, muchos menos que una votación normal. Si consiguen que haya fotos de colas y los mozos no intervienen porque no van a reprimir a la gente que se acerque a los colegios, es obvio que no lo pueden hacer, pues ya tienen ahí ganada una parte de la batalla simbólica, que es la que van a jugar, porque evidentemente la de la votación tampoco les importa, ¿no?
Pero eso ya lo hemos visto antes. Yo querría destacar que esto que se habla de los mozos de escuadra, en realidad deberíamos hablar de los mandos políticos designados a dedo por el gobierno de Cataluña, que son los que, por imperativo legal, aquella fórmula de los batasunos, tendrán que cumplir la ley. Porque sí es cierto que esos 17.500 mozos de escuadra que están en Cataluña no son todos iguales. Tenemos testimonios directos de agentes de la Guardia Civil contando cómo, bajo cuerda, los mozos les están ayudando. Es decir, hay una corriente interna dentro de los mozos, del currante, del que está en la calle, del que se tiene que enfrentar o se ha enfrentado durante todos estos años a los pijoborrocas de Arran, a estos cuperos que han pasado de estar tirados en la calle a ocupar un asiento en las instituciones de representación en Cataluña, que se han enfrentado a esta gente, a los batasunos catalanes. Esos sí que van a ayudar a la Guardia Civil, que no nos quepa la menor duda.
Jorge,
de ahí que ese coronel,
el sindicato de mandos de ellos es claramente independentista, ¿eh?
Ese es el tema, que hay que diferenciar entre los mandos y los mozos de escuadra.
Bueno, vamos a ver, porque son casi las 9 y vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gaidel Llévana para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia.